Estoy grabando.
Ok. ¿Estás grabando?
¿Estás listo?
Qué bien. Sí, estoy listo.
No
estoy
te da
listo
miedo,
para
¿no?
grabar con vos. Y me da un poco de miedo porque estás hecho un loco. Vos en el Twitter.
Bueno,
siempre
vamos.
Twitter. Vamos, ahora sí, ¿eh?
Sí.
Largamos, ¿eh? Ahora sí realmente vamos a grabar, ¿eh?
Hola, señoras y señores. Estamos escuchando Puro Mac.
No, no estamos escuchando, están escuchando.
Ah, están escuchando. Estás escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 135.
Y lo estamos grabando el 30 de abril del 2009.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
¿Te gustó esa voz o te
sí,
pareció?
Sí, estuvo bien.
Sí, estuvo bueno.
¿Cómo andas, Fede?
Estoy bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Y ahora que te escucho vos mucho mejor, ya estaba aburrido esperarte.
Ah, sí, estás aburrido. Menos mal. Bueno.
Pero Fede, tengo que contarlo. Estabas escribiendo desde tu iPhone desde el baño. Eso es un
bueno, no, no. Lo que pasa es que, mira, vos me llamas.
Vi pero no que... tenemos que dar todos los detalles. Lo que importa es que finalmente estás mostrando lo importante y lo cómodo que es ese lugar para usar el iPhone. Y te digo que cada día hay más gente
no
que me
uso
escribe.
Todo el tiempo. Estaba... Simplemente quería ver si funcionaba Skype en el teléfono y pensé que, bueno, ya que estoy en el baño, voy a ver si funciona.
Funciona igual que desde cualquier otro lado. Bueno, no importa, Fede.
Bueno,
mira, primero usabas el BlackBerry y te explicábamos lo que era el iPhone y cabeza dura no querías. Vos con tu BlackBerry. Cuando llegaste al iPhone, entendiste lo importante que es. Ahora tenés que entender lo importante que es el uso del iPhone desde el baño. Es uno de los lugares más cómodos de la casa donde más tiempo tenés para dedicarle, ¿no? Normalmente uno corre, y es el momento en que uno se siente y está como tranquilo y en la posición correcta como para agarrarlo con las dos manos.
Flavio.
¿Qué?
Por favor, no digas cosas que se puedan entender de dos maneras, ¿eh?
No dije nada malo, perdón, yo no sé qué estás pensando vos, pero...
Ok, bueno, está bien.
¿Todo bien, Fede?
Sí, todo muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás?
La verdad que bien, y bueno, ya estaba un poco ansioso de empezar a hablar de todas estas cosillas del mundo Apple.
Sí, fue una semana, bueno, con muchos rumores, algunas cosas interesantes que bueno, que son verdaderas, aunque son hechos, digamos, pero cosas interesantes para discutir.
Sí, ¿sabes qué? Te quería preguntar que me quedé con la duda. La semana pasada, ¿llegamos a hablar de los resultados del Q2 o no? Que presentó Apple. No, ¿no?
Creo que no. No, hablamos de pollo en el avión, de las aerolíneas.
Tuvo bastante éxito porque tuvimos muchos mensajes, ¿no?
Del sí, diciendo pollo.
Sí, pollo.
Con P-O, pollo. Así lo decían. P-O-S-H-O, pollo. Sí. En realidad, para mí no suena así. Pollo no es lo mismo que pollo, sí. Claro, pero bueno, está bien.
Pero el ya tema sé fue que muy exitoso.
Fue exitoso, aunque no hablamos de...
cosas
durante esos 5 minutos no hablamos de la Mac, ni de Apple, ni nada
sí,
así.
Sí, y estamos
pero
preocupados
bueno.
Que nos fuimos mucho del tema, pero bueno, tuvo éxito, así que me alegro.
Sí,
bueno, volviendo al tema de Apple, ahora sí.
Hablando de Roma.
Sí, quería comentarte, bueno, déjate de robar frases, quería comentarte que en resumen los resultados de Apple fueron positivos en un momento, la mayoría de compañías está dando resultados negativos, pero el resumen es que 12% bajó la venta de las Macs y estos puntitos los digo por algo de cosas que ahora creo que, bueno, que podemos a discutir, 12% bajó la venta de las Macs a pesar de que de vuelta, ¿no? El Q2 de Apple fue el mejor Q2 que tuvo hasta ahora en la historia de la compañía.
No, que, sí, el mejor, uno de los dos mejores, algo así,
uno
¿no?
De los dos mejores.
Estuvo, sí, muy, sí, muy alto. Bueno, así bueno. Que, y eso fue aún con la baja esa de ventas de Max.
Claro, el tema es que lo que lo salva a Apple y lo fuerte de Apple en este momento son los iPods caros, los iPod Touch, la cantidad de iPods que están vendiendo en general y fundamentalmente un producto que tienen que es carísimo, que es el iPhone. Un producto que está alrededor de los $700, por lo menos de ingreso para la compañía, y vendieron 3.7 millones de iPhones en este periodo, ¿no? En el cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, en la forma en que declara la compañía. Lo cual es impresionante el volumen que han vendido. Y muchos consideran que en realidad, como que a pesar de que el iPhone inicial fue muy bueno, que el iPhone 3G es realmente muchísimo más exitoso.
Sí.
Creo que hay claras razones para eso. Y una de ellas es que, bueno, que primero que lo están vendiendo en muchos más países, sí, abrieron muchísimo el espectro, y el 3G había un montón de países en los que el iPhone anterior, bueno, con Edge no hubiera funcionado, por ejemplo, en Europa.
Claro.
Pero por otro lado, yo creo que el éxito no es eso, ese. Sí.
Bueno, eso fue también cuando expandieron en forma... en forma real venta al resto del mundo.
Exacto. Pero creo que el éxito en realidad fue que Apple hizo como una negociación nueva y fue, bueno, no, vos no tenés que pagar los $700 por el iPhone, vos pagás 300 y el resto te lo subvenciona la compañía. Que antes
sí, eso también, sí, eso fue parte del éxito, pero el hecho que lo vendieran oficialmente en como, qué sé yo, 20 países, creo que eso ayuda algo también.
Igual, y esto ya es tema que hemos discutido anteriormente, pero yo sigo sin entender cuál es la fijación de Apple por quedarse pegado a todas estas compañías, en vez de salir ellos a distribuirlo, ¿no? Y venderlo directamente, creo que venderían muchísimos más, porque seriamente, yo creo que Apple está súper limitado en el mercado del iPhone por lo limitado que hacen que vos tengas que comprarlo a través de una compañía, ¿no? Y que si lo desbloqueas perdés la garantía y todo eso. A pesar de ser un producto carísimo. No sé,
yo creo que lo hacen porque sacan dinero no solamente por la venta, pero hacen tratos con las compañías celulares para que le den un porcentaje de...
No, me parece que eso no va más. Desde que
el abono mensual.
No,
yo pensé que sí.
Eso era con AT&T al principio, desde que bajaron, desde que hicieron esta nueva negociación con los...
¿Ya no lo vas a hacer más eso?
Me parece que no. Por lo menos no lo tenían declarado eso en los ingresos. Va, tienen como declarado los ingresos de teléfonos anteriores, pero no como que ganan los paquetes. Pues por ahí tienen algún otro ingreso, qué sé yo. Igual, me parece raro, realmente... Hay mucha gente que quisiera ese teléfono y que no lo está comprando por las limitaciones mismas que pone Apple, que es lamentable. Pero bueno.
¿Sabes lo que me parece raro a mí, Flavio? Es que después de tantos años, ¿cuántos años hace que salió el primer iPhone, el primer iPod? ¿5 años?
¿El primer iPod?
¿6 años? iPod, no iPhone.
No.
¿6 años?
Más, me parece que mucho más.
¿Sabes que no sé? Bueno,
sí.
Porque digo que desde que empezaron a venderlos,
sí,
que siguen vendiendo más y más y más, y que yo 2001 salió el primero, el 23 de octubre de 2001,
estaba
así que
se
hace 8. Pero vos imagínate, hace 8 años, 7 años y pico que están vendiendo iPods y siguen vendiendo más y más. Y yo pensé que todas las personas del mundo ya tenían un iPod, más de uno, pero siguen vendiendo.
Ya está medio como... saturado el mercado. Lo que pasa es que le están vendiendo también, están revendiendo el producto. Ellos han hecho como un producto de lujo, como crearon como una imagen alrededor del iPod. Entonces la mayoría de la gente no solo quiere tener el iPod, sino que lo quiere tener nuevo y el último modelo. Entonces muchas
personas vienen pero...
dos, tres y...
Exacto, y yo por ejemplo, tengo dos ahora, tenía tres, pero le regalamos uno a ese chico por el concurso. Sí. Y mi esposa tiene uno, pero ya no lo usa más porque usa su iPhone, como yo. Así que tengo dos que no uso, que tengo ahí en... Tendría que hacer algo con eso, pero bueno. Pero no, yo entiendo que siguen vendiendo, pero me parece muy exitoso, pero también increíble que hayan podido hacer eso.
Sí, es increíble. Me parece que...
Si llegaron a hacer que sea algo como que, bueno, yo tengo dos iPods, pero quiero el nuevo.
Mira, creo que hay dos cosas que están afectando acá. Y una es la imagen de tener un iPod, ¿no? Un Apple iPod y no otro en la mano. Y por otro lado, la integración que tienen con el iTunes, que, bueno, para mucha gente, y como siempre hablamos, el éxito de Apple generalmente viene a través del software, y o por lo menos es donde más se marca, y donde un usuario puede entrar, comprar, alquilar películas, comprar toda su música, organizarla, sin tener que pensar en la estructura de directorio, sin tener que pensar en nada. Hace todo, graba todo desde la misma interfaz, se sincroniza el iPod, generalmente anda muy bien, y me parece que... Ese es el golazo de Apple, ¿no? De hecho, lo está implementando con el Apple TV, con el iPhone, porque sigue manteniendo esta misma forma de comunicación y en realidad de paquete cerrado, ¿no? Que te ofrecen con todos estos productos. Sí. Hablando de todo un poco y sobre la imagen de Apple, no sé, la semana pasada no lo habíamos hablado, porque creo que ya habían salido la semana pasada, pero ¿viste los nuevos avisos de Get a Mac?
Sí, sí, había uno que está en la web, que es una... la forma en que lo hicieron es como que... Como es un anuncio de...
No, pará. No digo bueno, eso. ¿Qué? Los de Get a Mac estándar, que sacaron tres avisos nuevos.
Ah, sí, los vi. Ya pensé que habíamos hablado de eso la semana pasada, pero no, están muy buenos.
Muy buenos, muy divertidos. Si vos te referías a otro, ¿no? Link que está...
Yo me refería a uno que está... Exacto, tenemos un enlace para que puedan ver un video de cómo apareció este anuncio que se hace en la web, creo que estaba en la página del New York Times, ¿no? Bueno, en varios lugares, pero ahí lo vi.
Pero había uno anterior que habían sacado en el New York Times.
Entonces... el anuncio es un anuncio flash arriba de la página, un tal banner, ¿no? Y están hablando los dos y al lado hay lo que parece ser otro anuncio de otra cosa no relacionado, de otra cosa, pero van hablando y el tipo PC pone así... el brazo y tira de una cuerda que hace que algo caiga sobre el anuncio que uno pensó que no era de Apple.
Sí, porque hay pero otra cosa que está por debajo, sí.
Claro, parecía como un anuncio de un banco o algo así, ¿no?
Sí.
Y él tira esta cuerda y de repente baja otro anuncio que es parte del anuncio de Apple, y está muy bien hecho, muy gracioso.
Muy
bien hecho.
Mucha creatividad, pero ya habían hecho anteriormente otros avisos así, pero me pareció muy divertido. Y bueno, nada, estamos dejando ahí el enlace para quienes lo quieran ver, ¿no? Si entran a la página de puromac.com lo van a ver en las notas de el capítulo 135.
Exacto.
Que bueno, que fue una de esas cosas divertidas. Hoy justo lo metí, lo pasé por Twitter, cuando lo vi, me lo pasaron, me pareció muy divertido.
Sí, tenemos que hablar de eso un poco, ¿eh? Vos y Twitter.
Sí,
no, ya sé, lo vas a ver. No, porque bueno...
No entiendo a qué te referís.
¿Vos te acordás, Flavio, cuando yo hablaba de Twitter, qué sé yo, hace 6 meses atrás, un año atrás incluso? Y yo decía que me gustaba mucho, que me parecía algo muy interesante. Vos decías, no, Twitter es una porquería, no sé por qué la gente pierde tiempo en eso, no sé, no entiendo cómo funciona, es un lío, es un quilombo, no lo quiero usar, no lo pienso usar nunca.
Nada, para. Ya te fui.
No.
Pero para,
no me fui. No estoy exagerando. Quizás no todo a la vez dijiste eso, pero después de un año de escucharte decir estas cosas, me asombró que de repente, como que vos descubriste Twitter cuando estabas viajando, porque estabas en aeropuertos y viste cómo usar
Twitter. Yo lo había hecho un par de veces antes, pero no me llegó a convencer.
Bueno, y ahora estás tan convencido que no parás de hablar. Estás siempre en Twitter. Me encanta que lo hagas, pero bueno.
En realidad, mira, Fede, y ya también lo comentamos anteriormente, me parece que, perdón, que en realidad el fin de Twitter, inicialmente el fin de Twitter era informar qué era lo que estabas haciendo. Y se ha convertido en un tipo de messenger o en una forma masiva de, digamos, de estar comentando cosas y tener como un gran público, ¿no? Que son tus seguidores. Pero
te entiendo lo que estás diciendo, pero siempre fue así. Eso fue lo que yo te decía.
Sí, no sé, por ahí no lo
y
vi.
Y la razón
claro,
por la cual... Bueno, claro, es eso, es que... Vos lo veías de una forma y yo te decía, no, ya sé, hace eso, pero también puedes hacer lo otro.
¿En realidad?
Eso sí. Lo de TweetDeck, ahora con estos nuevos... Estas nuevas aplicaciones, ¿qué?
Que en realidad me parecía, ¿qué? Fede, si podemos... Me pareció que por ahí era importante poder comentar. Hay mucha gente que en realidad no se escucha y que quizás no tuvo un...
No sabe lo que es.
Nadie le explicó, y en realidad la página de Twitter lamentablemente está solo en español y en japonés. Curiosa combinación. Pero... me pareció por ahí importante poder comentar un poquitito de qué es lo que es Twitter.
Está bien, sí.
Para aquellos que no saben, ¿no? Porque hay mucha gente con la que esta semana en particular estuve hablando. De hecho, ¿sabes que le mandé un email? Y ahora que veo lo importante que es y la cantidad de gente que está en Twitter, le mandé un email a un montón de amigos y les dije, ¿saben qué? Miren, aunque no estén usando Twitter, entren y creen su usuario con su nombre, porque esto no es como el email, ¿viste? Twitter me parece que se está transformando de a poquito en un estándar y que va a ser mucho más fuerte y va a tener acceso a un montón de cosas que hoy por ahí no tiene. Porque no tiene prácticamente competencia y porque la gente se está anotando muy rápido, ¿no? Y les dije, entren a crear su usuario, porque después, viste, vos no crees que tu nombre sea, que yo, Flavio325X, ¿entendés?
Ah, ¿sabés qué, Flavio? Sí tienen Twitter en español. ¿Sabés qué sí? Me fui a la página principal para ver cómo aparecía y hay una cajita a donde puedes elegir... español o lo que sea.
No te lo puedo creer, si yo entré ayer y no estaba. De hecho, mirá. Fue algo que hablamos en los...
Pero no puedes estar dentro de tu cuenta.
Está inglés y japonés, nada más.
Ah, japonés, espera, a ver.
Pero me estás discutiendo y ni mirás. Pero, para. ¿Me empezás a discutir sin mirar?
Yo pensé...
Es que vos sos un vivo bárbaro.
Había entrado y no me di cuenta que estaba en inglés y...
Pero y aparte me explicás, no podés estar adentro. Bueno, obviamente ya lo chequeó. Bueno, les pedimos a nuestros usuarios, por favor, a nuestros oyentes, por favor, que no se hagan oídos sordos a lo que acaban de escuchar. Bueno, entonces, el tema es que, y mira, redondeando, porque no quiero perder mucho tiempo, pero lo que le dije a todos estos conocidos fue, mira, Twitter se está haciendo un estándar muy fuerte junto con Facebook. ¿Querés tener tu nombre reservado en Twitter? Si lo vas a usar o no, ese es otro tema. Aunque no lo uses, aunque no le vayas a dedicar hoy el tiempo, la verdad, entra a la página de Twitter, twitter.com, y crea tu usuario. Lamentablemente la página solo está en inglés y japonés, a pesar de que Fede, no sé, haya visto... Bah, dejémoslo ahí. Y si no, pedile a alguien que te dé una mano.
En el Japón, así que quizás...
Pero la registración es bien sencilla. Así que...
De hecho, hay muchísima gente habla hispana que lo usa sin tener que ver explicaciones en español.
Y así si no, vengan a los foros en puromac.com/forosmac, que seguro que podríamos por ahí, no sé si alguien tiene ganas de hacerlo, y si no, bueno, lo haremos nosotros, de por ahí capturar uno o dos pantallas, porque viste, son dos pasos nada más para crear un usuario y explicar un poquito qué es lo que hay que llenar nada más. ¿No es cierto? Que sería lo más fácil de hacer. El tema es que...
Bueno, pero hay que explicar lo que es.
Entonces. Bueno, entonces, una vez que crearon su cuenta y no saben para qué es, les contamos para qué es. ¿Querés contar vos o cuento yo?
Yo, dale.
Algo ya te dijimos.
Pero... Bueno, sí. Mira, lo que es una forma... está como basado en la idea de los texts o de los textos de teléfonos. Vos te haces una cuenta y puedes mandar mensajes al mundo o quizás a otro amigo que está en Twitter, y lo único que tienes que hacer es meter el texto, pero solo puede ser hasta 140 caracteres.
Sí. Y la idea,
más de eso no puede.
Y la idea es que hay dos tipos de usuarios. Es decir, toda la gente va, se crea su cuenta, pero hay dos tipos de usuarios. Están los usuarios a los que vos seguís, que quiere decir que son los mensajes que vas a leer cuando esta gente escriba los mensajes. Y están los usuarios que te siguen a vos, que se llaman los followers, uh-huh, que son los usuarios que normalmente crean... cuando yo, digamos, yo tengo mis followers. Cuando yo escribo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, me puse a trabajar o estoy leyendo este artículo, me parece muy interesante y por ahí comparto un enlace o algo así, y todos los usuarios que me siguen, si están conectados, van a ver lo que yo voy escribiendo, así como van a ver los textos de las otras personas que están escribiendo. La diferencia con el clásico MSN y con el iChat es que no es que está hecho como para, digamos, no está pensado como para que sea un mensaje detrás de otro entre dos personas, una comunicación entre dos personas, sino una comunicación masiva. Yo voy a comunicar todo lo que estoy escribiendo normalmente a todos mis seguidores, a mis followers, ¿correcto?
Exacto.
Y a mí me parece que el éxito de Twitter inicia a raíz de dos cosas. Primero, como vos dijiste, solo 140 caracteres, así que no puedes escribir tremenda sarta de pavada, cinco párrafos, sino que tenés que ser bastante conciso, que está bueno.
Exacto, y eso me encanta, porque hace que la gente realmente tenga que pensar en lo que va a poner. Alguna gente pone cosas graciosas simplemente para poner algo. Hay un chico que sigo que siempre dice cosas como respirando, comiendo, bebiendo agua. Ah, okay. Lo hace, pero bueno, es gracioso, pero después de 50 de esos te aburrís un poco, ¿cierto? Sí,
también es interesante porque el éxito de Twitter llegó a que la mayoría de los de aquellos que escriben los artículos en las revistas, en los diarios que vos conocés, que tengan un poco de relación con tecnología, la mayoría de los artistas, de los cantantes, tienen sus cuentas de Twitter y tienen miles y miles, claro, de seguidores, y vos sabés qué están haciendo o sabés novedades de ellos. En algunos casos incluso es más formal y como que hay otra persona que escribe sobre ellos y sobre lo que están haciendo. Pero digamos, el acceso global que te permite Twitter es muy importante. Tenés un acceso a personas que a través del email probablemente no lo tendrías. Y ellos quieren que lo sigas. Porque están contando cosas que quieren que se sepan. La segunda cosa por la que me parece que Twitter, Fede, pega tan bien es porque al ser tan sencillo y al no requerir un refresco instantáneo, como viste, como lo que sería un Messenger, ¿sí? O el iChat,
¿sí?
Twitter está basado inicialmente en una página web. Vos entras en Twitter, te logueas, ¿sí? Entras con tu nombre y tu clave, e inmediatamente estás sobre una página que vos la vas leyendo los últimos mensajitos, ¿sí? De a quienes vos estás siguiendo, y tenés un cuadrito, es muy sencillo, muy básico, donde vos escribís lo que querés comunicar. Cada vez que escribís algo, la página se refresca, o si no, bueno, refrescando la página o presionando el mensaje de Twitter inicial, ¿no? Que está arriba en el título, se refresca la página automáticamente. Y así de sencillo. Exacto. Es con lo que vos arrancás. La mayoría de usuarios terminan usando después clientes externos, ¿no? Que son programitas que te permiten hacer cosas más rápido y hacer más cosas. Pero es muy sencilla la idea de Twitter. Muy, muy básica. Sí. Mensajes de 140 caracteres, buscás a las personas que te interesa seguir, dejás o prohibís que te sigan a vos sin permiso, y a escribir mensajitos.
Claro, eso es diferente a Facebook. En Facebook uno tiene que permitir que alguien lo siga o no.
Bueno, acá Twitter también puedes hacer eso. Acá también puedes hacer eso. En tu perfil puedes permitir que te sigan,
cierto,
o no, sin permisos.
Pero por defecto no es así.
Por defecto no es
y,
así.
Y en eso es diferente que Facebook, que es el inverso.
Exacto. Ahora que explicamos un poquito, esa creo que es la base de Twitter. Ahora, hay ciertos comandos que cuando vos escribís tu mensaje, vos podés utilizar, y ahora vamos a hablar un poquito ya de la parte más compleja, más avanzada de Twitter, y es que te permite en realidad, si bien la idea inicial no era que vos te comuniques con una sola persona, en realidad Twitter te permite responder a un mensaje. Entonces cuando vos respondés un mensaje gráficamente tiene como una flechita que gira, ¿no? Al lado de un mensajito que vos la presionás, y lo que hace es llenar el nombre de esa persona con un arroba adelante, que eso es, al mencionar a esa persona le va a aparecer como que le están escribiendo, ¿no? Para que lo noten por ahí en un montón de otros, y no se pierda mezclado en un montón de otros mensajes, lo va a notar más claramente cuando le estás escribiendo, dirigiéndote a él o mencionándolo a él, ¿sí? Pero también, en vez del arroba, poniendo una D, vos podés mandar un mensaje directo, que es un mensaje privado.
Ajá, sí. Pero eso solo lo podés hacer si la otra persona te está siguiendo también.
Exacto. Vos no le podés mandar un mensaje a una persona que no te siga. Un mensaje directo, escondido.
Directo, exacto.
Porque, recuerden, de vuelta, esto no es un mensaje a una sola persona, es un mensaje a todos los que te siguen. Entonces, todo lo que vos escribís, a menos que lo escondas, con una D por delante, como que es totalmente
público. El mundo lo puede ver. Claro, cualquier persona que te está siguiendo lo puede ver.
No, y en realidad, si vos, aunque alguien no te esté siguiendo y busca tu nombre, puede ver todos los mensajes públicos.
Es cierto, sí, sí, sí.
Entonces realmente es súper abierto. Lo cual me trae a algo que quiero comentar, Fede, y que me parecía súper importante, y por eso estuve pensando el tema de por ahí hablar un poquito de este tema. Quiero aclararle, yo estoy leyendo constantemente cosas que a mí como que digo, wow, como que me dan pánico, yo no escribiría cosas así. Y no quiero mencionar nombres en particular, pero veo mucha gente diciendo, estoy en el trabajo escuchando podcasts. Estoy en el trabajo y qué sé yo, sí, tal cosa del trabajo. Y lo que quiero decir es, y no quiero asustar a nadie, pero lo que le quiero decir es, piensen lo que recién dijimos. Esto es totalmente abierto y nadie te dice que si un jefe tuyo a un par de horas después se conecta y te busca por tu nombre o quiere chequear, a pesar de que no sea tu seguidor o que vos no lo hayas autorizado, si esos mensajes son públicos, como la mayoría de ellos son, te puede leer y saber exactamente lo que escribiste hace un ratito. Y si vos estás poniendo algo en contra de tu trabajo o algo negativo o que estás haciendo algo que no deberías hacerlo, pensá que esto es extremadamente público.
Sí, incluso un compañero en el trabajo hizo algo similar en Facebook, diciendo, uy, che, realmente quiero cambiar de trabajo.
No.
Sí, y la esposa del chico puso el mismo Facebook, Querido, ¿estás seguro que deberías estar diciendo ese tipo de cosas?
¿Viste?
Y después él responde,
exactamente.
Quizás no, pero no creo que nadie del trabajo lo lea.
Y veo mucha gente, y sobre todo los jóvenes, que se lanzan a escribir todo lo que se les ocurre. Y generalmente estas son las personas que tampoco querés seguir porque hacen que tu lista sea gigante y no necesariamente aporten cosas interesantes, ¿no? Pero por eso vos podés decidir, voy a seguir a alguien y después lo puedo sacar. Pero tengan mucho cuidado con lo que escriben acá o en Facebook porque es público. Recuerden eso, me pareció súper importante decirlo. Te cuento también el caso, y esto yo lo vi esta semana, de una chica que se sentía mal en el trabajo, realmente se sentía mal, y se fue a la casa, pidió permiso, viste, porque le dolía mucho la cabeza, y dijo, me voy a casa. Y en realidad, cuando llegó a la casa, tenía la computadora prendida, esto le ocurrió con Facebook, y tenía un usuario que le había pedido que lo autorice. Y lo autorizó, resultaba que era el jefe, y la despidieron. Porque le dijeron, si te dolía la cabeza y te fuiste a tu casa, ¿cómo fue que te sentaste en la computadora? Que en el trabajo no podías estar enfrente de la computadora y claramente usaste Facebook.
Uy.
Sí. Y sobre todo, viste que en Facebook y en Twitter no necesariamente vos tenés tu nombre completo, sino que podés poner, yo soy el payaso 33. Y no sabes realmente a quién le estás respondiendo, ¿no? O a quién estás autorizando. Entonces, tengan mucho cuidado. Y no es que quiero asustar a nadie, pero he visto cosas escritas tal cual como decís vos, ¿no? Fede, que cuidadito con lo que ponen porque esto es totalmente público. Y no es una cosa nada más de Mac o qué sé yo, sino una cosa de, sean vivos, tengan cuidado lo que están escribiendo si es público. Sobre todo relacionado con el trabajo. Y en realidad...
Hay otras cosas más sobre los diferentes tipos de mensajes.
A ver.
Si vos le pones un... ¿sabes que no sé cómo se dice ese símbolo en español? En inglés es el hash mark.
Sí,
hash. Es un símbolo como que son dos rayas verticales y dos horizontales que se cruzan. Ah, numeral, exacto. Si vos pones el símbolo... El numeral enfrente de una palabra, eso hace es que esa palabra sea como un término que puedas buscar.
Exacto.
En el sistema. Es como que lo hace como casi como un enlace, pero no a una persona, sino a un concepto, una idea o lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuando yo ahora cuando pongo algo que a Flavio y yo estamos grabando puro Mac. Cuando pongo puro Mac, pongo el numeral enfrente de la palabra puro Mac.
¡Ah, qué buena idea!
Entonces cuando vos estás usando Twitter, si ves que alguien puso eso y haces clic sobre eso, te va a hacer una búsqueda de todas las veces que alguien usó el término puro Mac.
Exacto.
Es una forma muy rápida de buscar sobre temas. Por ejemplo, mucha gente ahora está usando los términos gripe porcina o H1N1, por ejemplo. Pero cualquier cosa puede ser un tema. O cualquier, qué sé yo, algo que no sea una cuenta ya de Twitter puede ser un concepto o alguien o algo en Twitter que sea una búsqueda. Y lo haces con el numeral. También puedes decir que un tweet en particular, un mensaje en particular, es uno de tus favoritos, y lo puedes marcar como tal cosa, y puedes ver la lista de tus tweets favoritos, ¿no? Y ahora, con aplicaciones que han salido últimamente, porque esto no se puede hacer en la página de web de Twitter, que al principio fue lo único que se puede usar para usar Twitter. Y con el tiempo, mucha gente empezó a sacar diferentes aplicaciones para usar Twitter. Y vamos a hablar de unas para la Mac y otras para el iPhone también. Pero usando una de estas aplicaciones podés hacer grupos quizás grupos de gente que vos realmente querés escuchar más que otra gente que está siguiendo, o quizás de términos que querés siempre tener como una búsqueda que siempre está en tu sistema, sin tener que estar buscando el término y después haciendo clic sobre el nombre.
Exacto.
Pero bueno, para tu Mac, Flavio, ¿qué aplicación de Twitter usas?
Vos lo que explicaste es que se puede usar como filtros, digamos, a través de las palabras.
Sí, exacto, es como un filtro.
Y lo que permiten estas aplicaciones es agrupar estas búsquedas, ¿sí? Como para hacer grupos de personas, porque por ejemplo lo que podría hacer es estar filtrando, por ejemplo, yo quiero la gente que es a Pepa Cobos, que cada dos por tres me está escribiendo de Twitter, fanática esta chica, a Filippi, qué sé yo, digo, bueno, no sé, a Lyons y compañía. Digo, esta gente.
Chocolatito.
Sí, las quiero seguir. Quiero hacer un grupo, porque yo llego, tengo una lista por ahí, tuve 3 horas afuera. Y por ahí me interesa leer los mensajes de ellos, que son las personas que particularmente me interesan, ¿no? Porque nos estamos contestando, qué sé yo. Y si tengo una aplicación potente que me permita predefinir estos filtros, normalmente son búsquedas. Digamos, la hago una vez y me la puedo guardar y pum, veo a todas esas personas juntas. Muchas de las aplicaciones permiten hacer lo que llaman favoritos, que es una cosa así, ¿no? Pero que, por ejemplo, algunas te permiten hacerlos, pero no te permiten después buscarlos. Entonces no sé para qué lo hacen. Pero esa es una forma. Hay otras aplicaciones que te permiten hacer grupos también. No sé si viste eso. Entonces, por ejemplo, sí. Yo puedo decir Fede, este y el otro son de puro Mac, pero también Fede, este y el otro son de un grupo de Mac, es decir, pueden no ser de puro Mac, claro. Pero pueden escribir cosas de Mac, que cuando quiero leer algo de Mac a mí, o de Apple, a mí me interesa que estén ellos, y así sucesivamente.
Es como, es una especie de filtro, pero en vez de usar los términos, es un filtro que se hace a través del cliente mismo.
Claro, todo esto son a través del cliente. Es decir, Twitter te permite hacer búsquedas y estos clientes lo que permiten es usar las búsquedas en formas más efectivas, ¿no? O combinar las distintas formas.
Exacto.
Y ahora sí, discúlpame que te corté, Fede.
No, está bien. Hay que explicarlo bien si lo vamos a explicar.
Y hay distintos clientes. Y antes de hablar de los clientes, quiero decir algo que justo estábamos comentando con Fede antes de grabar el programa. No todos los clientes son para todo el mundo, porque yo estuve, en esta semana hubo un montón de mensajes que estuvimos intercambiando entre un montón de personas a través de Twitter, y muchos decían, muchos relacionados con las distintas aplicaciones, ¿no? Y veo que hay gente que defiende mucho algunas aplicaciones, y otras. Por suerte hay muchas aplicaciones y hay para todos los gustos, pero me parece que lo que podríamos definir es que hay como dos grupos de usuarios. Están los grupos de usuarios, que ninguno de ellos es mejor que el otro, pero están los grupos de usuarios que les gusta contestar y seguir la línea, el hilo, como lo llaman en general, la historia, ¿no? O la línea de tiempo, depende de qué aplicación estés viendo, donde aparece un mensajito atrás del otro y eso les alcanza, y sobre todo que me permite hacer un clic y rápidamente ver la información de una persona y esto y el otro, y que ande muy bien. Y están las personas que son más rebuscadas, que les gusta mucho más hacer estos filtros y estas búsquedas raras y estos grupos raros, que podemos decir que son usuarios, ¿cómo podemos decir?, más avanzados, que no necesariamente uno es mejor que el otro, o que va a escribir, porque al fin y al cabo es lo que vos escribís, el contenido que vos tenés para compartir o que vos querés leer. Sí. Pero hay interfaces y programas mucho más complicados, gratis y pagos, que te permiten hacer más cosas, y otros que son más sencillos y más rápida y más bonitos. Entonces, habiendo mencionado esta diferenciación, y diciendo, para que nadie se ofenda, que no necesariamente un usuario es mejor que el otro, ahora sí, hay un par de aplicaciones que son las que más veo que está usando la gente, ¿no? Por lo menos en la Mac.
Sí, las más usadas en este momento en la Mac son, hay tres, Nambu.
Sí.
Bueno, Bob, de las tres, esa es la
menos.
La menos usada, ¿no? Sí. Pero es que vos la pusiste primero, por eso lo dije primero. Pero Nambu, TweetDeck, que hace un tiempo que salió, pero está muy, muy bueno. Es gratis y está hecha sobre Air, que Air es Flash para el escritorio, en vez de ser a través de un navegador.
Sí, pero en realidad es como una aplicación. Hay un montón de gente que yo veo que se está quejando del Air. Realmente me parece que están equivocados en un montón de conceptos, como que el Air toma mucha memoria, como que el Air termina... Con las máquinas que hoy tenemos... Y el Air en realidad es una librería que anda súper bien. También hay que considerar que hay aplicaciones que andan mejor y peor, ¿no? Según cómo están escritas. Y no es culpa del Air porque te dicen, no, desinstalate el Air, leí por ahí. No, ¿por qué? Si anda bien el Air. ¿No es cierto?
A mí me gusta. Yo creo que funciona muy bien, pero como cualquier cosa, no es el Air necesariamente... que pueda hacer que la aplicación sea lenta, es la forma, o que tome mucha memoria, es la forma en que uno usa Air para hacer aplicaciones. Vos y yo, Flavio, hemos trabajado con Flex y con Air, y si vos no haces cosas de una forma específica y bien, puedes hacer una aplicación que después de largo plazo ocupe más y más memoria.
Sí.
No es culpa de Air necesariamente.
Sino que la aplicación no está bien programada. Pero exactamente lo mismo te pasa si vos usás Coco o cualquier cosa nativa de la Mac de Apple para programar. Si la aplicación está mal hecha, se cuelgan también. No es necesariamente de Air. Lo que me parece mal es la gente que sale como, ¿no?, como con conocimientos técnicos a convencer a los demás y le dice, esto es malo, sácalo. No sé, no estoy muy seguro que sea tan así. Y por otro lado, y aunque consuma memoria, muchas veces nuestros equipos son tan grandes y tienen tanta memoria en realidad, que la verdad es que podés tener una aplicación que no sea perfecta si después de 2 horas de usarla se te colgó, la volvés a cargar y chau. Sobre todo en algo así que no es crítico, ¿no? Que estás escribiendo un mensajito de 140 caracteres. Haces un clic y tarda 2 segundos en volver a cargar el programa. No es para tanto.
Es cierto.
Sí. Es peor usar un programa que te cueste usarlo que uno con buena interfase que por ahí tenga algún que otro problema. Y eso me está pasando a mí ahora. Entonces, vamos a volver para atrás. Pero valía la pena, ¿no? Mencionar este tema, me parece.
Sí, bueno, esperá que... a que mencione la tercera aplicación y después puedes decir lo que quieras. La tercera que salió hace poco, más o menos, comparado a las otras, es Tweety. Y Tweety es una aplicación o paga o con anuncios para la Mac. También existe Tweety para el iPhone, pero en el iPhone es solo pago. No tienen una versión gratuita, ni con anuncios, no existe.
Sí, en realidad, Fede, hay un montón de otras aplicaciones. Nosotros estamos hablando de...
Hay muchas.
Estamos viendo que se están usando de lo que estamos hablando por ahí en Twitter con las personas, ¿no?, que nos siguen. En realidad, y Tweety, y acá viene la gran... separación, me parece que Tweety es el cliente en este momento más bonito, más ligero y mejor escrito que hay para la Mac. Realmente anda súper, súper bien. No sé si lo probaste.
Yo no.
Súper, súper bien. Mira, yo lo probé un ratito, lo saqué y Pepa Cobos me insistió y me mandó varios mensajes sobre el tema y la verdad que se lo agradezco porque la verdad es que está muy bueno y me pareció muy bueno. Y yo estaba usando TweetDeck, ¿sí? Que creo que es el que vos usas, ¿no?
Sí,
que es un usuario es un cliente más poderoso de Twitter, que ya te permite hacer un montón de las cosas que hablamos. Pero a mí en particular me daba un problema, que es que a la media hora de usarlo me da como que estoy excediendo la cantidad de accesos que Twitter te permite por hora y me desconecta. Y con Tweety eso no me pasaba. Puede ser porque hay mucha más información que está barriendo TweetDeck. ¿Sí?
Puede ser, no sé.
Pero
depende de cuánto estás haciendo.
Sí, pero ahora encontré uno que me gusta más. Así que...
Ah, bueno.
Pero, y vamos a ir redondeando y hablando específicamente. Tweety es una aplicación para uso bastante sencillo, probablemente una de las mejores, tiene una versión paga y una no paga. La no paga te pone un aviso, una propaganda cada X cantidad de mensajes, así que la verdad no molesta para nada, así que no es necesario pagarlo. Si no querés ver esas propagandas, ¿no?, con la que pagan el desarrollo de la aplicación, digamos, podés pagar, creo que son $15-19 que vale la aplicación, y no tenés más propagandas, ¿ok? Te permite ver tus mensajes directos, lo que te manda, es decir, digamos como que tiene un par de opciones que te permite ver toda la línea de mensajes de todos los que estás siguiendo, te permite, ¿qué más? Ver los mensajes directos que te mandan, los mensajes que están relacionados contigo y hacer una búsqueda, que no queda guardada la búsqueda. Es decir, cada vez que entras en la opción de búsqueda, escribís lo que querés buscar, por ejemplo, no sé, yo quiero escribir puro Mac y pum, me sale todos los mensajes, ¿no?, o por lo menos los últimos, creo que 200 mensajes que hablan de puro Mac.
Así es.
Esa es básicamente la interfase de Tweety y casi todo lo que te permite hacer. Bueno, te permite después hacer más cosas, pero esto, pruébenlo ustedes, si le das doble clic sobre un usuario, te trae la información de ese usuario y los mensajes relacionados con ese usuario. Tiene un par de cosas muy interesantes. Y con botón de la derecha podés elegir si quiero hacer una respuesta a un mensaje o cosas así. Cosas estándar de la mayoría de los clientes de Twitter. Contanos un poquito de TweetDeck.
Bueno, TweetDeck es una aplicación hecha en Air, que es una aplicación pero de Flash y no se usa a través de un navegador, sino que se instala como cualquier otra aplicación en tu sistema. No es súper lindo, digamos, pero funciona bien. Usa el concepto de columnas de información. Y tiene una columna de información entrando de toda la gente que vos seguís, otra columna que son las respuestas a tus tweets, y después puedes tener la tercera columna que te da por defecto es la de mensajes directos, y después vos puedes crear cuántas columnas más querés para hacer grupos. Por ejemplo, yo tengo una columna que es una pequeña parte de la gente que yo sigo. Para no perderme algo que quizás quiera oír a tuyo, por ejemplo, Flavio, porque como sigo tanta gente, a veces entran tantos mensajes que me pierdo cosas. Sí. Pero si tengo un grupo más pequeño, un filtro de gente que quiero seguir de los que sigo, si me entendés, puedo estar seguro que no me pierdo nada.
Claro, y ya también dejas una columna que es como un filtro, entonces...
Exacto.
De un vistazo rápidamente ya tenés filtros precreados, digamos. Y estás viendo varias cosas a la vez.
Y tengo un filtro de puro Mac, así que aunque pongas el numeral o no enfrente de la palabra puro Mac, este filtro, cualquier persona que ponga un mensaje en Twitter con la palabra puro Mac, me aparece en ese filtro. Y yo uso eso para ver si, qué sé yo, hay gente, por ejemplo, que dice, uy, están caídos los foros de puro Mac. Quizás no me lo mandaron a mí exactamente. Lo mandaron al mundo, digamos. Estaban diciendo nada más que eso estaba así. Pero así yo de esa forma veo que hay un mensaje que me interesa a mí sobre puro Mac y te llamo a vos y te digo, Flavio, ¿puedes arreglar los foros?
Sí, bueno.
Pero bueno, funciona así y es todo en columnas, y bueno, y puedes tener cuántas columnas quieras.
Yo con el tiempo, poco tiempo que pasé con Twitter, utilicé un poquito TweetDeck, que fue lo que más me gustó inicialmente de todas las cosas que probé, ¿no? Probé bastantes otras, pero TweetDeck fue la que más me gustó. Ahora, a raíz de estos problemitas que tenía, de la recomendación de Pepa, probé Tweety realmente. Tweety me parece el cliente más prolijito y más bonito que hay, pero me faltaba el poder de tener estos filtros. A mí me gusta crear mis filtros, a mí me gusta leer la información, poder seguir las cosas que me gustan. Volví a TweetDeck, tuve problemas. Probé un par de otras aplicaciones que realmente que recomendaron por varios lugares, bueno, en inglés o webs así que había leído. Y finalmente alguien, no sé por qué, me recomendó una. Y normalmente, viste, uno no corre atrás de todas las cosas que te dicen, pero la probé, entré en la página, vi que era un poco complicada, me gustó y la bajé, que se llama Nambu. Nambu, Fede, es como TweetDeck, pero es un cliente nativo de Cocoa, y es decir, sí, una aplicación nativa del lenguaje que normalmente se escribe las aplicaciones para la Mac, pero es todavía más evolucionada que TweetDeck, bastante más evolucionada. Tiene un problema, y es que está en beta, y cada tanto se te cuelga. Yo ya encontré dónde se cuelga y evito hacer eso, ahora te cuento. Pero básicamente, y muy rápido, te permite hacer todo lo que te permite hacer TweetDeck, pero te permite muy fácilmente hacer grupos de personas, ¿sí? Y tiene como una... tiene una interfaz parecida a iTunes, entonces a la izquierda te permite ver toda la lista de mensajes de todos los que estás siguiendo, solo los mensajes que a vos te mencionan, los mensajes directos que te envían, los mensajes que vos enviaste, los favoritos, aquellos que vos marcaste como favoritos, ver nada más las cosas de los favoritos, después por personas y después por los grupos que vos definiste. Y por si eso fuera poco, cada búsqueda que vos haces, y te permite hacer búsquedas con operadores. Entonces, por ejemplo, cada una de las búsquedas te las va guardando, y entonces, por ejemplo, yo hice una búsqueda que es Flavio Fede. Entonces, cada vez que alguien escribe Flavio y Fede, aunque estén separados en los mensajes, ya tengo una búsqueda hecha y guardada. Una que dice puro Mac. Una, por ejemplo, que se refiere a ciertas líneas de código. ¿Ok? Si están hablando de código de programación, de un par de cosas que me interesan leer. Entonces, la verdad es que mientras estoy escribiendo, todas estas te las va refrescando, y de costadito te va poniendo la cantidad de mensajes que va encontrando nuevos, hasta que vos lo vuelvas a ver. Y lo más interesante de esto es que no hace como TweetDeck, que parecería que para cada una de las columnas hace una búsqueda. Parece que es una búsqueda global de todos los mensajes, y entonces nunca, a pesar de que tengo todas estas búsquedas activas, nunca, digamos, como que me ocasiona ese problema que me daba TweetDeck de que...
¿Es ese lento?
No, anda súper, súper rápido. Y podés hacer búsquedas adentro de los mensajes. Podés tener una sola columna como lo que es Tweety, o muchas columnas como lo que es TweetDeck. Podés variar entre una forma de visualización y la otra. Te permite hacer búsquedas dentro de los mensajes que vos estás viendo. Entonces no va al servidor a traerlas de vuelta. Es casi instantánea. Ahora, las colgadas que tiene el programa, porque es beta, super beta, pero lo que pasa es que es super poderoso, por eso me quedé con él, y anda bastante bien. El problema es cuando vos le das doble clics. Por ejemplo, le das un clic y no esperas a que resuelva lo que vos cliqueaste, y volvés a hacer un clic y se cuelga. ¿Entendés?
Ah, sí.
Cuando tenés que hacer un clic, por ejemplo, escribo algo en la búsqueda y quiero borrarla, y hacer otra cosa, tengo que cliquear en la búsqueda, esperar que se borre, que por ahí tarda un segundo nada más, y después cliquear en otra cosa a la que quería ir. Y con eso evita, te diría, más del 90% de las colgadas que tenés si estás cliqueando por todos lados súper rápido. Pero muy interesante si querés un programa bien poderoso. Te lo súper recomiendo. Muy bueno.
Ok. Estoy mirando ahora mismo a Tweety, mientras vos hablabas de eso, quería ver cómo era a Tweety para la Mac, no para el iPhone. Y bueno, es lindo, pero me gusta más TweetDeck porque puedo ver más información a la vez.
Bueno, por eso, me parece que depende de quién de quién quiere una cosa y de quién quiere la otra.
Claro, para muchos ver toda esa información a la vez no tiene sentido y no es útil.
Yo creo que para la mayoría de usuarios que no son unos enfermos de la info como vos y yo, van a encontrar que Tweety es más que suficiente. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con interfaces con muchas lengüetas, con estar revisando código, revisando cosas, ¿viste? Estamos acostumbrados a interfaces bien complejas con muchas búsquedas a la vez. Nos encontramos más cómodos en esta interfase. Pero bueno, te digo que cuando quiero escribir mensajitos así rápido, que yo me parece Tweety mucho más rápido y mucho más cómodo para buscar, ¿viste? Para hacer cosas sencillas, me gusta más.
¿Sabes qué? Nos olvidamos de uno de los cosas de uno de los comandos que se pueden hacer.
Dale.
Lo digo rápido porque sé que estamos hablando mucho de Twitter. Es hacer RT, que quiere decir, viene del inglés, retweet. Sí. Retweet o retuitear. RT es simplemente, si vos recibís un mensaje de alguien que vos estás siguiendo y como que le querés decir al mundo, esto me gustó,
claro, lo podés mandar de vuelta. No todos los que te leen a vos estén leyendo ese mensaje de alguien que vos seguías. Exacto.
Claro.
Es como hacer un forward o un reenviar a todos los que te siguen.
Exacto. Yo ayer creo que fue, mandé un tweet de un video que... unos videos muy interesantes que hace un tipo que creo que vive en Australia, que los filma con una cámara especial, que hace como que... es de gente, pero hace como que... que parece que la gente no sea verdadera, como son enanos o hormigas, algo así. Es muy, muy bello lo que hace el tipo. Bueno, lo mandé y Janina L., ¿te acordás de ella? La chica que hace las... ¿cómo se dice? Las...
los videos.
Los videos de... no maniobras, de... No me sale la palabra. De cosas que se hacen con la mano.
Manualidades.
Manualidades, exacto. Okay. Bueno, que es divina la chica, hace un trabajo espectacular. Me encanta lo que hace ella. Bueno, ella mandó mi mensaje, pero le puso RT al principio para decir, mira, esto está bueno, síganlo también. Claro. Por si ustedes no siguen a FedHat, que soy yo, vean esto.
Sí.
Está muy bueno. Pero
y bueno, y cerrando un poquito el tema de Twitter, está muy interesante. Yo lo que le digo es, no lo piensan usar, es muy poderoso y me parece y sencillo. Por eso me parece, a pesar de que le estamos contando todas estas cosas adicionales, la mayoría de la gente no las hace. Pero lo que queríamos era contarles un poquito.
Bueno, aunque fue mucho.
Sí, no. Pero darle un poquito a aquellos usuarios sencillos y un poquito a los usuarios más poderosos, ¿no? Como para que contarles a cada uno un poco de las cosas interesantes de cada lado. Pero vayan y saquen su cliente de Twitter, porque, bueno, es un solo programa y si se pierden su nombre, que normalmente ya no lo van a encontrar, pero por ahí alguna combinación interesante sí, vayan y sáquenla, porque no se les va a borrar.
Déjame que mencione rápidamente que hay muchas aplicaciones para el iPhone para hacer Twitter. Las tres que se usan más son Twitterific, Twinkle y Tweety.
Te está faltando una que a mí me recomendaron un montón y que yo estoy usando ahora y que es gratis.
Twitter. ¿Para el iPhone?
Sí.
Ok, gracias. Y les queremos pedir a ustedes que por favor nos sigan. Si ustedes empiezan a usar Twitter, por favor síganos. Les pusimos los tres nicks de Twitter nuestros, el mío que es FedHat, F-E-D-H-A-T, el de Flavio que es Flavio G, y el de Puro Mac, que es Puro Mac. Así bien. Que síganos.
Sí, y está muy interesante, bueno, Twitter. Así que pruébenlo y los vemos en línea. Yo estoy, la verdad, que un montón de horas al día ahí escribiendo cosas, no sé, espero que interesantes, porque hay un montón de gente que me sigue, así que espero que sean interesantes. Pero sí. Si no, respondiendo algunas cosas y qué sé yo. Es un método bastante cómodo para tener estas comunicaciones cortitas, ¿no? Digamos, no una charla.
Exacto. Che, Flavio, moviendo a otra cosa en esta lista de ideas, de cosas para discutir. Veo que tenés una entrada que dice WWDC09 vendida. Y quiero saber de qué estás hablando.
¿Eh? ¿Perdón?
No, en la lista de temas.
Ah, ¿sabes que ya vendieron todas las entradas del Worldwide Developers Conference para este año?
Ah, que ya no hay, sí. Entiendo.
Es la segunda vez en la historia de Apple que se venden todas las entradas. Y de hecho, ¿sabes que hay revendedores ya vendiendo las entradas más caras?
¿En serio?
Sí, ya, así al otro día aparecieron. Sí. Interesantísimo cuando Apple no llenaba nunca el cupo y cómo estos últimos 2 años, desde que empezó todo el desarrollo del iPhone, esto explotó, ¿no? Y lo llenan y lo llenan. Otra cosa súper interesante que pasó esta semana, Fede, salieron varias noticias de que Apple ha estado contratando, y esto es, no estamos hablando de, no estamos de cosas que nos imaginamos, sino realmente cosas que han ocurrido. ¿Vos te acordás que hace un tiempo Apple había comprado una empresa de desarrollo de semiconductores que hacen CPUs particulares o chips particulares de baja energía, ¿no? Y alta potencia? En algún momento se comentó que Apple estaba pensando en alejarse de Intel y que iba a producir sus propios procesadores. Pero no tiene mucho sentido porque todo el resto del hardware es estándar y Apple baja mucho costos usando estas cosas estándar. Ahora, esta semana nos enteramos de que Apple contrató a un ex CTO, el jefe de tecnología de AMD, y un ex CTO de ATI, de la marca que hace placas y chips de video súper rápidos. Y han estado contratando a otros ingenieros también que trabajaban en la parte de procesadores de video de ATI.
¿Ah, sí?
Sí, y hay muchos lados que están hablando y están preguntándose qué es lo que Apple está haciendo. Antes que nada, y probablemente ya todos sabemos y escuchamos que estamos esperando ya el nuevo iPhone que van a presentar, yo creo que en el WWDC, y si no, cerca de esa fecha. Pero yo no creo que a esta gente que están contratando vaya a afectar ese producto que ya debe estar en producción. Sino que yo creo que Apple está seriamente, te digo lo que a mí me parece, viste que yo siempre tengo mis ideas raras, pero que suelo pegarle en un montón de estas. Creo que Apple está desarrollando un procesador rápido y de bajo consumo para la próxima generación o de iPhones o de lo que yo creo que van a ser las netbooks o tabletas. Porque si están contratando a esta gente, vos sabés que el proceso de desarrollo de estos productos lleva mucho tiempo. No es
claro,
una cosa que vas a hacer en 2 meses, 3 meses, y mucho menos después para producirlos. Solo montar una planta te puede llevar fácil un año, una vez que tenés decidido y diseñado el producto que querés fabricar. Pero muy interesante y muy raro que Apple esté contratando tanta gente sobre estas cosas, ¿no? Sobre este tema en particular. Sí. Que no es, digamos, lo de ellos. Así que bueno, muy raro lo que están haciendo.
Sí, raro, interesante.
Por otro lado, bueno, voy a decir, viste que Apple, no lo comentamos, pero cuando, no sé si lo leíste, cuando presentó los resultados de este cuatrimestre, ¿no? Que le fue tan bien, volvieron a mencionar que Apple no va a fabricar netbooks y no va a fabricar computadoras de esa baja calaña, por ponerlo.
Sí, pero ¿sabes qué? Pero siguen habiendo muchos rumores que algo va a salir
Para mí, porque, van a por sacar la tableta. Una tableta o un iPhone grande, una cosa así.
Pero, ¿sabes qué? Quiero hablar de eso. Bueno, ellos están diciendo, no vamos a sacar una netbook. No estamos para hacer netbooks. Sí. Y bueno, y ya hemos hablado de que Apple realmente no es una compañía que hace cosas de... Excepto quizás como el, qué sé yo, el iPod Shuffle, que es lo más barato que venden, digamos, en la línea de iPod.
Pero no,
que
no es barato.
Que no van a... No es barato, pero bueno. Pero que no van a... No, que Apple no es una compañía que va a hacer una MacBook súper barata simplemente para llegar a un precio de $400 o algo así, ¿no? Que no están para eso. Más que nada, parece que lo que Apple haría es crear una nueva... un nuevo tipo de computadora que es como que sale más que un netbook, que es más poderoso que un netbook, pero como diferente, que tiene un uso diferente que un MacBook, por ejemplo. Sí. Que no tiene un teclado, que es todo como una tableta. Pero muchos están diciendo que va a ser una como un iBook grande, ¿no? Y eso me hace pensar, bueno, tableta. Seguro entonces, claro, pero con el sistema operativo del iPhone.
Que es lo que vengo diciendo hace cuánto tiempo.
Ya sé, pero escucha. Pero eso me hace pensar lo siguiente. Eso quiere decir que casi seguro no vas a poder instalarle aplicaciones como a tu MacBook.
Bueno,
que va a ser todo a través de iTunes.
35.000 aplicaciones en año, pero es un récord. Casi todos desarrolladores nuevos.
Ya sé, Flavio, pero pensá esto. Digamos que alguien te diga a vos, yo no digo que esté mal, pero me parece muy interesante porque están cambiando. Porque es una cosa tener un teléfono que tenga, que por el hecho de que tiene una pantalla pequeña, no se puede hacer de todo. Se puede hacer muchas cosas, pero no es cómodo para escribir una carta, por ejemplo. Porque es muy pequeño. Pero ahora vas a tener, claro, exacto, vas a tener un tablet, pero no vas a poder más comprarte una aplicación en un DVD o un CD o quizás ir a una página de web y bajarte una copia.
No, lo van a hacer a través del App Store. Si están ganando fortuna
que lo van
con
a hacer,
eso, y por eso lo tienen
pero
tan
por
cerrado.
Eso, pero por eso, ahora se va a convertir en algo donde en un futuro no muy lejano es posible que hasta los MacBooks no te permitan hacer eso de instalar aplicaciones cualquiera, al menos que lo bajes del iTunes Store.
El éxito de las computadoras personales está en cierta forma en la apertura que tienen.
Ya sé, pero esto es una mezcla del iPhone y una computadora personal.
Y vamos a ver lo que
por eso
hace,
digo.
¿Qué sé yo? En realidad,
pero me parece interesante, porque podrían hacer eso. Podrían decir, bueno, vamos a cerrar los MacBooks para que tengas que comprar todo a través del iPhone.
Yo creo que a la larga van a tener que abrir el mercado más que cerrarlo. Del iPhone a la larga.
Espero que sí.
Sobre todo si van a pensar en sacar esto. Igualmente, los productos son complementarios, si sacarían eso, porque es complementario un producto intermedio. Fíjate que Apple no es una compañía que inventan de la nada. Es decir, cuando Apple sacó el reproductor de MP3, que es el iPod, que tuvo tanto éxito, ya existían reproductores de MP3.
Claro.
¿Te acordás? Habían varias compañías importantes en el mercado. Cuando Apple sacó el Apple TV, ya existía el Apple TV. Algo como el Apple TV. Lo que pasa eran productos que no funcionaban bien y no estaban tan bien integrados. Me parece que la idea de la tablet es algo que Microsoft persiguió durante mucho tiempo con el sistema operativo y compañías como HP, Toshiba y compañía sacaron muchas, que nunca terminaron de encontrar la vuelta bien. Y creo que la compañía que más cercana estuvo a hacerlo, pero que se equivocó en el concepto y más que nada en el software, fue Nokia. que durante varios años, hasta hace poco, y no sé si no la siguen vendiendo, tuvo un par de modelos de tablets de 8 o 10 pulgadas, ¿te acordás? Para navegar la internet, que es fundamentalmente lo que los usuarios van a usar este producto, ¿no? Para contestar emails, ver la web y manejar algunos productos pequeños o jugar, y por ahí usar un teclado externo, qué sé yo. Me parece que es exactamente lo que Nokia sacó, pero no fue exitosa, como siempre, por un problema de software. Y Apple es exitosa en sus productos a través del software más que el hardware. Y esto yo sé que siempre todos me lo discuten, pero el software es lo que diferencia a Apple de otros productos. Entonces, hacer una tablet finita, es decir, agarra un iPhone y agrandalo hacia lo ancho en tu cabeza, ¿no? Figúrate, más ancho y más largo, y tenés una tablet. Es decir, todo lo que entra en ese teléfono, mucho más cómodo va a entrar en el tamaño de una tableta, y probablemente le vayan a meter 3G y te vayan a obligar a ponerte en otro contrato con AT&T o con alguien así para sacarte todo el dinero y exprimirte hasta el último centavo que puedan y que se les pueda ocurrir, pues viste cómo hacen las cosas Apple, pero van a sacar un producto único. Realmente me parece que encaja perfecto porque no es ni un teléfono, ni una notebook, y tampoco es una netbook.
No, ya sé, por eso están creando, eso fue lo que dije, que están creando un nuevo mercado. No es nada de lo que venía antes. Es muy interesante lo que creo que están haciendo, sí. porque no salió todavía esto, pero se cree que va a salir. Pero
saquen una MacBook Mini, como por ahí se está hablando también, ¿no? Porque viste que...
Sí, ya sé lo que me vas a decir. Hay un... La compañía que hace Adium, cada vez que un cliente se conecta a los servidores de Adium, marca la marca de el cliente. Entonces, por ejemplo, cuando... Si vos... usas Adium con tu MacBook Pro, Adium dice, este es un MacBook Pro, y los servidores de Adium saben eso. Bueno, sucede que unas semanas antes que salió el MacBook Air, habían rumores del MacBook Air, pero nadie había visto uno, los servidores de Adium marcaron que había una nueva entrada de algo llamado un MacBook Air. No sabían lo que era, pero lo anunciaron, y en las dos semanas salió el MacBook Air. Bueno, ahora parece que salió algo en Adium que dice MacBook Mini, y puede ser que sea esto, ¿no?
Sí. No sabemos. Y en realidad también hay un lugar, porque hay mucha gente que, es decir, una MacBook Mini para Apple nunca sería una netbook, nunca lo reconocerían, pero sería una MacBook más chiquitita, ¿no? Con una pantalla de 10 pulgadas, como me acuerdo que hubo una notebook así de Apple que de 12 pulgadas creo que era, que todo el mundo como que quería que la vuelvan a sacar, ¿no? Cuando la descontinuaron. ¿Qué modelo era?
No me acuerdo.
Sí, había una chiquitita, no me acuerdo, es que no me puedo acordar. Bueno, no sé, como sea, muchos comentarios de que hay algo así dando vuelta, no está muy claro que muchas exageraciones, muchos, viste, todo esto es lo que pensamos. Pero me parece que hay un mercado importante. Apple acaba de perder 12% en las ventas en computadoras. Apple vende productos muy caros. Apple necesita sacar un producto más económico y un producto que llene este espacio intermedio entre el iPhone y la MacBook. Probablemente, espero, lo veamos en WWDC o en los próximos meses, ¿no?
Espero que sea.
Pero están haciendo muchas cosas, como que algo raro está pasando en este segmento que no está tan definido. Vamos a ver.
¿Vos te comprarías una de estas MacBook Minis?
Mira, muy probablemente, es toda una cuestión de precio. Pero la veo ideal como, viste, para irte a la cama mientras miras televisión. La veo ideal como para la persona que bueno, que está constantemente respondiendo emails y qué sé yo, pero que tiene una conexión
Wi-Fi. Para ir de viaje, cuando vas de viaje,
cuando
pero
te vas
no.
De viaje, exacto.
Pero si sale $800 o algo así, no, yo no creo. Por 600 quizás, pero creo que eso ya no va a llegar a ese precio.
Y hay otro comentario que está dando vuelta por ahí, Fede, y cambiando un poquito ya del tema, que es de un iPhone mini o un iPhone nano, que también entraría perfecto, es decir, con el éxito que tiene Apple con el iPhone, sería ideal si sacasen un producto un poco menos complejo, que tenga por ahí menos cosas, que no tenga GPS, que por ahí no tenga Wi-Fi, que por ahí, no sé, sea la pantalla un poquito más pequeña, que no sé, que sea un producto más restringido y que por ahí esté en el mercado, ¿no es cierto?, con un contrato en los $100. Yo creo que podría inundar el mercado. Y hay lugar para un teléfono más pequeño. A mí me encantaría tener un teléfono más pequeño que el iPhone, si pudiese tener web igual. Creo que esa es otra de las alternativas. Sobre todo ahora que Apple, por primera vez, yo creo, va a tener seria competencia en la telefonía. Hay un par de teléfonos que están presentando los próximos meses. Samsung está presentando el primer teléfono de Samsung. ¡Ojo con Samsung! Samsung es una compañía que hace productos muy buenos. Samsung es una compañía que hace muchos años está haciendo productos muy buenos, completamente desarrollados por ellos. Un teléfono de Android más finito que el HTC, con un, creo, un 30 o un 40% más de la batería, están ahí de presentarlo, probablemente con un procesador más rápido. Samsung tiene muy buena calidad, muy buena garantía, va a ser un producto interesante. El Android está un poco, le falta un poco de desarrollo, pero por ahí ya están sacando una versión nueva de Android, yo me imagino, algo va a pasar.
Sí, sale la 1.5, sí, estuve mirando unos videos de cómo es.
Motorola.
Y también vi, vi fotos de el Palm Pre y videos de Palm Pre.
Bueno,
realmente está muy lindo. Palm Pre,
que estuvimos hablándolo también en los foros, está buenísimo. La interfase del Palm Pre yo creo que ya
es muy superior
a la del iPhone. Vos viste la forma y la velocidad en que maneja las aplicaciones y, no necesitas un servidor para correr una alarma de terceros en el fondo porque hace multitarea, porque tiene un montón de aplicaciones, porque es totalmente abierta y porque parecería funcionar muy bien y no en videitos de propagandas, sino que vos ves realmente gente de los medios que ha estado usando demos y que es lo que han filmado y anda muy, muy, muy bien. Y tiene Google Maps, y tiene GPS, y tiene al mismo precio de un iPhone. Es un producto seriamente para considerar, yo creo que unos pasos más avanzados que el iPhone. Y no sé si sabés que están anunciándolo para salir más o menos el mes que viene. Se está hablando de que sale la Palm Pre y ya se está hablando de un segundo producto más pequeño que parecería que lo tendría AT&T el año que viene. O casualidad que coincide cuando se acaba el contrato de Apple con AT&T y que se está hablando de que pasarían a trabajar con Verizon, ¿no? Pero eso ya es otra historia y no vamos a ir hablando todas las cosas que están hablando. Pero seria competencia. Dos teléfonos de Android mínimo que están apareciendo en los próximos meses de compañías serias que hacen cosas buenas. Por lo menos Samsung, Motorola no tanto. Palm, una compañía que ha presentado y lo está demostrando, un producto espectacular y que no están mostrándolo todo. Me parece que tienen un par de sorpresas escondidas ahí, como también tiene Apple para el iPhone 3, ¿no?
Claro.
Pero me parece que Palm no presentó la Palm hasta ahora porque están esperando a que Apple presente el próximo iPhone y ellos lo quieren presentar muy encima como para que no le copien ideas que todavía probablemente no hayamos visto. Pero todas las críticas de todos los que vieron el Palm Pre fue ¡wow! Eso es lo que todos han dicho hasta ahora. Así que se viene un periodo muy interesante y para nosotros los consumidores también es muy interesante porque va a obligar a Apple a ponerse las pilas y apurarse un poco, ¿no? Porque viste que Apple no te da nada si realmente no tiene presión. Entonces, como que...
Sí, es cierto. Y... Bueno, como muchas compañías, ¿no? No es solamente Apple, pero...
Sí, yo creo que Apple tiene
desarrollado... La competencia siempre es bueno para... para el mercado.
Vamos a ver, yo creo que va a ser un año súper interesante. Aparte, vamos a tener sistemas operativos nuevos, Snow Leopard, y ya redondeando un poquito, sí. Snow Leopard sale este año, está prometido para mediados de año, ya estamos llegando a mediados de año, se puede atrasar, sí. Se puede adelantar, ya estamos llegando a mediados de año, creo que hay muchas cosas Snow Leopard que no vimos. Windows 7 salió hoy el Release Candidate 1, ¿sí? Que ya están saliendo de la beta, ya le mandaron a los programadores oficiales, aquellos que trabajan programando oficialmente con los programas de Microsoft, ya tienen hoy el Release Candidate 1, ya está dando vuelta por los torrents, esas cosas que, no, que nosotros no podemos decir que vayan a bajar, y está saliendo, se dice, para el 5 del mes que viene el Release Candidate para público. Un año funciona. Así que sale Windows 7, que tiene todos los problemas de seguridad probablemente los mismos que el Vista. No han cambiado, no sé si ya leíste, y tirando un par de otros datos así rápido, que ya han encontrado un problema de seguridad en el booteo, que si vos instalás un programita sobre la máquina, aparentemente Microsoft no lo podría arreglar, porque es un problema de diseño. ¿Te acordás que habíamos hablado entre nosotros este tema?
Sí.
El virus Configure, que es tremendo la penetración que ha tenido y que realmente no lo están pudiendo parar, funciona perfectamente bien en XP, en Vista y en Windows 7. Así que vamos a ver unas interfaces nuevas, no un producto tan seguro, por suerte, así siguen dándole duro al Windows y nosotros seguimos por debajo como que no existimos.
Sí, exacto.
Pero va a ser un año muy interesante y un año muy competitivo para Apple. Va a estar bueno.
Yo creo que sí. Vamos a ver, sí.
Va a estar bueno.
Estoy de acuerdo.
¿Qué más, Fede? ¿Algo más que nos quede para que
parezca? La única cosa es que vos tenías unas fotos para del Apple Store en Miami.
Ah, ¿sabes que tomaste? Te las voy a pasar para que las subas. ¿Te acordás que habíamos hablado de los nuevos Apple Store y que están mucho más bonitos? Yo les saqué de afuera en el Apple, hay un Apple Store nuevo que hay en Miami que está muy lindo para que se vean los colores y todo eso, y me pareció subirlas para aquellos que las quieran ver. Así que si te parece, después te la paso y la subimos a nuestra cuenta de Flickr.
Ok, ¿sí? Perfecto. Sí.
Te las mando por email hoy a la noche y mañana me las subís.
Mañana voy a estar viajando, pero puedo, sí.
Bueno, entonces la subo yo. Yo creo que tengo el password de la cuenta.
Sí.
Bueno.
Lo tenés, seguro.
¿Qué más? ¿Algo interesante de que nos haya faltado, que no te recuerdes de esta semana?
No había nada más en particular que mencionar. No.
Bueno, entonces le recordamos a nuestros queridos oyentes que pueden pasar por puremac.com para ver estas fotos, para ver los enlaces, algunas de las cosas de las que hablamos, y
la lista de temas con todos los enlaces de todo. Les queríamos acordar que si tienen preguntas específicas sobre algo o quieren algún consejo, que entren por favor a los foros que se encuentran en puromac.com/forosmac, porque hay mucha gente, Flavio y yo, pero mucha otra gente que sabe de todo, y muchas veces más que nosotros, pues, depende del tema, ¿no? Pero sí, claro. Pero pueden entrar y encontrar un montón de información, y bueno, porque mira, yo recibo muchos mensajes en la sala a veces, gente piensa que está haciendo... que me está haciendo una pregunta simple, pero realmente es una pregunta muy muy compleja.
Sí, y en Twitter
y eso
también.
Puede ir,
claro. Y 140 caracteres no hay respuesta.
En Twitter,
¿no?
o si no, me mandan un mensaje por iChat y dicen, bueno, no quiero molestarte, pero ¿me puedes explicar cómo funciona el sistema operativo de Mac?
Y no, o algo así, ¿no?
Claro, es un tema muy amplio para hacer por email o en la sala. Es mejor hacerlo en un lugar como los foros. Así todo el mundo puede participar y responder, y también ver las respuestas y aprender de eso. Así hacemos una comunidad de gente que se está ayudando uno al otro y está aprendiendo a la vez.
Sí.
Así que si nos quieren mandar fotos para poner en nuestra cuenta de Flickr, los pueden mandar a puromac@gmail.com.
Fede, hay un usuario al que le quería mandar un saludo antes de que nos vayamos.
Ah, bueno.
Sí. Que está haciendo un podcast que se llama Inicia Linux. No recuerdo el nombre, justo no lo tengo anotado. Pero sabes que está bastante interesante. Aquellos que quieran saber la base de Linux, aunque no sea la parte técnica, por lo menos el primero de los capítulos del podcast que están sacando, son unos muchachos jóvenes, la verdad que muy sencillo como lo explicaron, bastante bueno, para aquellos que nunca escucharon hablar de Linux, como para por lo menos que tengan una introducción importante al tema y a saber qué es Linux y qué son las distribuciones y bla bla bla. Ya van por el segundo capítulo y me pareció bueno, la verdad que me pidió recomendarlo y me pareció bueno recomendarlo porque lo escuché, me tomé el tiempo de escucharlo y fue interesante. ¿Ok? Así okay, que Inicia Linux, lo van a buscar en los podcasts en iTunes y lo van a encontrar fácil, sí.
Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico. Un saludo.
Chao, hasta luego.